Recibimos a Aarón Rodríguez Oral. Hola, Aarón.
¿Qué tal, Raquel?
Muy bien, encantada como siempre de hablar contigo, de comunicarnos, y tengo entendido que no soy yo la única persona que se comunica contigo, ¿no, Aarón?
Efectivamente, quiero empezar hoy nuestra edición de Shoah agradeciendo a un oyente que nos ha escrito desde Argentina, se llama Samuel, para darme un dato que yo desconocía y que la verdad me ha supuesto una alegría considerable, que es que hace un par de programas tuvimos la ocasión de hablar de un libro importantísimo con respecto al caso de Jeff Babne, que será el libro Neighbors de Jan Tigross, y pues bueno, nos ha apuntado que efectivamente existía una traducción en castellano que yo desconocía, de 2002, en la editorial Crítica de Barcelona, como vecinos, ¿no? La traducción del título es literal, entonces bueno, pues creo que es una noticia fabulosa que merece la pena compartir con nuestros oyentes, sobre todo porque quizá anime a más de uno y a más de una a leer este libro, que ya digo, es una auténtica pieza de referencia. Y bueno, yo estoy deseando hacerme con la edición en castellano para volver a leerlo y para ver cómo se ha traducido y si se le hace justicia al texto original, que es realmente fantástico. Entonces, muchas gracias a Samuel por esta nota que hacemos nuestra.
Sí, y muchísimas gracias por su atenta escucha. Nos hace mucha ilusión ver que nuestros oyentes nos escuchan, nos proponen y nos animan a seguir de esta manera. Aarón, hoy tenemos un programazo.
Bueno, esperemos que sí, esperemos poder hacer justicia, yo creo, porque ha sido esas felices casualidades, ¿no? Casi vamos a poner unas comillas al adjetivo feliz, la llegada a nuestras carteleras de una película tan potente y tan compleja como es Ida. Es una película del director polaco, aunque él ha vivido casi toda su trayectoria, toda su vida fuera de Polonia, ya rodado fuera de Polonia, es de origen polaco, es un director que se llama Paweł Pawlowski. Y bueno, yo me atrevería casi a decir que el estreno de esta película ha supuesto no solamente uno de los grandes acontecimientos en cuanto a cine internacional se refiere, sino quizá la mejor apuesta en lo que llevamos de año en cuanto a las relaciones entre cine y Holocausto, cine y Shoah, porque realmente es una película de una potencia exquisita, de una profundidad de reflexión absolutamente certera, tremenda, una película valiente, una película muy compleja. Y bueno, realmente me quedé tan sorprendido después de salir del cine que dije, bueno, esta película hay que llevarla a Radio Sefarad para darla a conocer y para poder jugar un poco con ella, puesto que además está muy, muy en relación con los dos últimos temas que hemos trabajado, que son, por un lado, la Shoah, digamos, en territorio polaco, la Shoah que se protagoniza por ciudadanos polacos no vinculados directamente con el régimen nazi, y por otro lado las complejísimas relaciones que se establecen entre Iglesia y Holocausto, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que Ida es como el eslabón perdido entre ambas. Es una película que funciona como un eslabón entre ambos temas.
Aarón, si pudiéramos dividir a los que asistimos a representaciones de la Shoah en el cine entre los que preferimos la propuesta de Spielberg y la propuesta de Lastman, si pudiéramos hacer esa división, no sé si te parece muy ortodoxa.
Me parece perfecta. Sí.
Desde luego, Ida estaría en la parte de los que prefieren a Lastman.
Sí, porque se posiciona, bueno, digamos que la primera apuesta es contar desde más allá de la Shoah, ¿no? De contar desde la ausencia, trabajar con la ausencia como potencia en pantalla, la no mostración, la herramienta del recuerdo más que la reconstrucción del acontecimiento. Pero bueno, con todo y con eso, también me atrevería a decir que no defraudaría a un spielberiano de pro, porque la propia línea narrativa de la película, la historia de la historia, por así decirlo, es francamente potente. A mí yo creo que está más cercana a Lastman, evidentemente, en cuanto a opciones de demostración y de representación épica de las imágenes, pero en cualquier caso puede ser disfrutada por alguien ajeno al documental e incluso ajeno a los acontecimientos históricos, ¿no? Yo creo que va a sorprender a más de un espectador y habrá sorprendido a más de un espectador por la claridad con la que vincula y la sencillez y la manera tan sutil con que lo hace con la que vincula la responsabilidad polaca y la imposibilidad de explicar las causas de esa participación activa en los acontecimientos y en las masacres, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido yo creo que es muy potente, es una cosa muy potente.
La responsable del Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid, Esther Kerub, que no te tengo que decir quién es, que es amiga común nuestra, me decía, muestra a los polacos tal como eran, ¿no? A ese tipo de polacos.
Sí, eso es, que... es una apuesta, sí, es que es una apuesta... Además, hipercompleja, porque hay muchos personajes. Es una película, bueno, con muchos personajes, digamos, para este tipo de cine independiente, que controlado, casi gélido, ¿no?, de la modernidad, cada uno con una intencionalidad muy directa y con un poder histórico hiperpotente. A mí me ha interesado muchísimo que una de las grandes apuestas de la película... Y en ese sentido yo creo que supera a Poglossi, que fue la que recomendé yo en su momento cuando hablamos del caso de Jess Wagner, de la ficcional, aquella que recomendé. Yo creo que Ida la supera porque la apuesta de actualización pasa por todos los estamentos de la sociedad polaca. O sea, está implicado el Partido Comunista, está implicado con una crítica a los colaboradores del estalinismo, ¿no?, que también es un tema muy complejo dentro de la historia política de posguerra de Polonia. Mete también a la generación posterior de los 60, representada en esta banda de jazz, que digamos que es como esa especie de posible cambio, casi torcido en sí mismo, casi frustrado en sí mismo. Mete también esa especie como de iglesia entendida como estatuto, no congelada en mitad de ninguna parte, atravesada por un lado por una espiritualidad hiper complicada de entender, por otro lado con una tradición de resonancias sagradas súper complejo. No hay que olvidar que hay unas corrientes antisemitas importantísimas dentro de los estatutos de la Iglesia polaca, ¿no?, y en aquellos años muchísimo más. Hay datos que quizá al espectador no familiarizado con la historia polaca reciente se le pueden escapar, como por ejemplo la manera en la que la Iglesia fue, digamos, una alternativa. Esto es algo que trabaja muy bien Cristian Todorov en algunos momentos de su obra, ¿no? La Iglesia polaca se constituyó como una alternativa crítica contra la dictadura del Partido Comunista en los 60. Entonces, evidentemente, el papel del Holocausto quedó como entre paréntesis, ¿no? Un paréntesis muy incómodo para el Partido Comunista. No hubo Holocausto en tanto eran víctimas antifascistas, ¿no?, lo que llamaban los mártires antifascistas, y para el Partido Comunista, para la Iglesia Católica, bueno, pues evidentemente había sido una tragedia, pero tampoco se podía hacer una reivindicación explícita como mártires, digamos, protegidos por la Iglesia Católica. Entonces genera el Holocausto ahí como una especie de agujero de significación, un significante muy interesante que yo creo que atraviesa toda la película. Y luego además se puede estirar del hilo, si pudiéramos, os digo, es que tiene tanta resonancia esta película, es tan rica, si quisiéramos tirar del hilo podríamos hacer una especie como de análisis de ese diálogo que la película establece simplemente mediante su música con otras películas, tanto del cine de la modernidad como de la Shoah, como digamos simplemente lecturas musicales, ¿no? El hecho de que uno de los personajes esté directamente vinculado con la música de Mozart, ya te está dando una serie de informaciones. El hecho de que solamente al final suene Bach, que es una pieza que además ha utilizado Tarkovsky, que se ha utilizado constantemente en las películas de la modernidad y que de pronto ahora aquí se reivindique, como con esa especie de giro final. No vamos a por supuesto, a desvelar el final de la película, pero hay un giro muy incómodo, muy difícil de pensar, muy complejo, que solamente se entiende si se lee a través de Bach, ¿no?, a través de lo que significa la música de Bach ahí, de cómo está señalada, cómo está intuida, esa especie como de reflexión de lo sagrado que se ha perdido en Europa y que muere con el Holocausto, ¿no?, en cierto sentido. Nuestra concepción, nuestra intuición de lo sagrado, una intuición mayoritaria de lo sagrado que se había mantenido en Europa, incluso en el margen de la modernidad, de pronto aquí los últimos 10 minutos, 5 minutos de la película son como una especie de funeral hermosísimo y muy complejo sobre esa situación. Entonces creo que el funcionamiento narrativo es tan interesante precisamente porque la Shoah está en medio y sin que todas las escenas hablen de ella, de alguna manera todas las escenas están remitiendo a los problemas principales. El problema del cuerpo, el problema de la ideología, el problema de la identidad, el problema de Dios con mayúscula, ¿no? Y se utiliza mucho esa figura cinematográfica que es tan complicada, que hemos comentado yo alguna vez aquí en este programa, ¿no? Al hilo de la cuestión humana, creo recordar, y de alguna otra película, que es eso tan difícil de mostrar cómo la Shoah, pese a ser un acontecimiento histórico cerrado, sigue funcionando, sigue impactando, sigue construyendo y sigue destruyendo cosas en la vida de los supervivientes, y no solamente de los supervivientes, sino de los ciudadanos europeos en general. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que Pablo es que hace un trabajo excepcional, vamos.
Y ese diálogo, ese conflicto entre las dos protagonistas, Ida y su tía, esa pregunta que le hace la tía a Ida, que es una novicia, que va a tomar sus votos y descubre que es judía. Y bueno, se inicia así una búsqueda y un recorrido en el que salta esta pregunta que le hace la tía. ¿Y si descubres que Dios no existe, qué pasa, no? Esa es una de las preguntas y de los temas de esta película, Aarón, que bueno, ya he anticipado cómo comienza con ese enfrentarse a la identidad de la protagonista, pero que a nivel visual empieza de una manera potentísima. O sea, los 5 primeros minutos de esa película, ¿cómo son, Aarón? Son increíbles.
Absolutamente espeluznantes. O sea, el trabajo de cámara es excepcional. Es una película que, vamos, o sea, tiene una de las mejores fotografías, una capacidad de encuadre como yo hacía mucho tiempo que no veía en el cine europeo. De hecho, fíjate, es muy curioso porque, digo también para poner en dar algún dato contextual a nuestros oyentes, es la primera gran película de Pavlovsky, en el sentido de puesta en escena, de esa potencia visual que tú mencionas. Yo no había visto ninguna película de este director. Después de ir a salir disparado a mis fuentes de intercambio habituales para poder conseguir el resto de su filmografía, y absolutamente ninguna de sus otras películas es capaz de decir las cosas como las dice esta. Y también te digo, es la primera vez que él es capaz de encarar visualmente la identidad polaca con mayúsculas. O sea, de hecho, todo su cine anterior es como una especie de preparación, de calentamiento, un cine con algún momento interesante, pero yo me atrevería a decir que es que en esta película ha cogido el toro por los cuernos. O sea, se nota que en esos 5 primeros minutos que tú señalas, que tienen una... son imágenes de una potencia estética, porque hay muchas cosas en juego dentro de esas imágenes. O sea, la concepción de lo religioso y de lo identitario anclado en esa especie como de tiempo congelado, gélido, en esos cuerpos que están casi como que se arrastran por el encuadre, que están encapsulados en mitad de la nada, que intentan levantar literalmente un icono allí donde solamente ha habido barbarie, un icono religioso allí donde solamente ha habido barbarie. Claro, y frente a eso, esa potencia de vida destrozada que tiene la tía, ¿no? La otra femenina de la película, que es una mujer descreída, con una identidad absolutamente quebrada, con un concepto vitalista pero al mismo tiempo absolutamente siniestro. Eso es provoca un cortocircuito entre las dos mujeres de altísimo vuelo. Son casi como dos polos opuestos, ¿no? Obligados a encontrarse en el ámbito de la verdad. Y en el ámbito del duelo también, no vamos a desvelar por qué, pero ahí yo creo que hay, a partir casi en pasada la mitad de la película, hay una serie de descubrimientos con respecto al duelo que dan una luz potentísima y muy muy inquietante, pero también muy 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 pertinente a las cuestiones de las semillas de la Shoah, por así decirlo, en las barbaries posteriores de Polonia. Pero eso es un tema que de momento, para no adelantar cosas de la trama, simplemente esbozamos y dejamos ahí. Pero es un tema para desarrollar muy interesante.
Desde luego. Hablabas antes de los encuadres, de la elección del director de los encuadres de la película. ¿Cómo te parece que ha encuadrado el tema de la búsqueda de la justicia?
A mí me parece que lo ha encuadrado, nunca mejor dicho, con una honestidad cinematográfica y personal realmente encomiable. Sobre todo porque yo creo que la película no evita meterse en ningún charco. Evidentemente, si hay algo que sabemos ya a estas alturas es que defender la verdad, o por lo menos defender la verdad es una expresión muy poco afortunada y demasiado contundente. iniciaron la búsqueda de la verdad, vamos a decir las cosas mejor, iniciar la búsqueda de la verdad implica siempre tomar decisiones dolorosas e implica descubrimientos desagradables, porque para algo es la verdad. Entonces yo creo que el proceso de rodar esta película es un proceso de búsqueda de verdad, en el sentido más estricto. He leído alguna entrevista del propio Pavlovsky diciendo, yo sé que hacer esta película me va a traer problemas. Claro, es que es normal que le traiga problemas, es normal que una gran parte, no solamente de la ciudadanía polaca, sino de la ciudadanía europea en general, se niegue a entrar en lo que realmente, en los puntos más oscuros que realmente están vertebrando esta película. Y claro, evidentemente hay una cuestión de encuentro con la justicia. Claro, hay una justicia, digamos que hay dos justicias paralelas trabajando en la cinta. Una interna, que es la de la propia protagonista y los encuentros que tiene con otros personajes, que a mí particularmente me interesa menos, y la segunda, la de la propia película en sí misma, para tener el valor de meterse en las carteleras de buena parte de Europa y decir esto que dice con la fuerza y con la potencia con la que lo dice, que no es ninguna tontería, desde luego.
Te tengo que poner en la tesitura de elegir un plano. Aarón, ¿con qué plano?
Elegir un plano de toda la película.
Te dejo dos.
Es muy complicado, es extremadamente complicado. Pero si tuviera que quedarme con uno, y sin ánimo de desvelar ningún elemento de la trama, hay un plano en el que hay dos planos que están rimados dentro de la película. Y los dos planos tienen que ver con la tía y con una ventana. En el primero de ellos, ella se asoma cuando retorna a la casa en la que vivió antes de la catástrofe, ve el sol que se proyecta a través de una vidriera que se supone que ha construido su hermana muerta. Y uno ve esa especie como de luz fantástica polaca que se filtra a través de esa vidriera y cae sobre su rostro. Ese y el segundo plano con respecto a la ventana, que por supuesto no voy a desvelar, son para mí los dos grandes planos de la película.
El que está acompañado por la música de la que nos hablabas antes.
El que está acompañado por Mozart, efectivamente. Si no recuerdo mal, por la Sinfonía Heroica. Ahí hay una especie de conexión muy bonita y muy sutil entre la ventana como elemento simbólico que une al pasado, que por el que asoman las deudas, por el que se filtra la ciudad y, por supuesto, por el que se escribe la historia, tanto sobre todo la historia personal, ¿no? La historia de la Armada perdida, la historia de
muchas pérdidas, sí, de muchas otras pérdidas, ¿no?
Exactamente, sí. Vamos a dejarlo ahí,
sí.
Y invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen, que se tomen a la ventana, vamos a dejarlo ahí.
Van a decir, estos chicos están muy crípticos, pero es que es necesario, porque tienen que verla y tienen que aprenderla y disfrutarla y posarla. Es una de estas películas que sales y dices, tengo que pensar antes de hablar.
Pues es una invitación a la reflexión, pero sobre todo una invitación a la reflexión compleja, porque tenemos la suerte de que es inagotable. Yo creo que es una película a la que podríamos dedicarle perfectamente, aguanta una tesis doctoral, aguanta un libro, porque además controla muy bien los elementos intelectuales. Es una película que a nivel intelectual, digamos, de juicio crítico intelectual puro, es muy agradecida porque te permite pensar muchas cosas, pero a nivel emocional también es muy potente. Y no siempre es difícil manejar esos dos registros con la misma altura y también con la misma levedad. Y además yo creo que es una película que puede encajar muy bien con cualquier tipo de audiencias. Es una película moderna, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra moderna, lo digo para que nuestros oyentes sepan lo que se van a encontrar. Es una película lenta, es una película en ciertos sentidos exigente, pero luego todo eso que exige al espectador se lo devuelve con creces. Y de hecho entiende uno que el ritmo y la potencia de las ideas que arrastran las imágenes tiene que ser esa, no puede ser de otra manera, eso se tiene que contar así.
Pues muchísimas gracias, Aarón, por habernos traído Ida a Cine Shoah.
Gracias a vosotros, como siempre.